Y ya recibimos a Laura Pouso, que hoy está estrenando columna, va a estar hablando sobre Margarita Xirgu y la casa de Margarita, que acaba de ser declarada Monumento Histórico Nacional. ¿Cómo estás, Laura?
Buenos días.
Ahora nos vemos seguido.
Sí, me encanta. Buenos días, domingueros, para vos, Malena, y para toda la audiencia de Seripendia. Bueno, muy feliz.
Serendipia.
Serendipia, ¿qué dije? Seripendia, estoy inventando palabras.
No, Serendipia.
Serendipia. Mira, estoy contenta de venir a hablar de la Xirgu porque hay ahora como, por suerte, como una revisitación y efervescencia en torno a su figura. Como sabés, yo dirijo, tengo el honor de dirigir la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático que ella fundó en 1949. Y bueno, recordarle un poquito a la audiencia quién fue Margarita Xirgu y por qué es importante que su vivienda emplazada en la urbanización Punta Ballena haya sido preservada y continúe siendo preservada. Primero, si querés, te cuento un poco.
Vamos a hablar de Margarita.
Margarita Xirgu fue una inmensa actriz española, catalana de origen, que fue una figura en España en la época que era la época de las actrices cabeza de compañía. ¿Ah? Fue una mujer que tuvo su propia compañía, que empieza a trabajar desde muy joven en teatro y que logra un reconocimiento y una notoriedad muy importante. A menudo se la suele asociar, con buen criterio de hecho, a la figura de Federico García Lorca porque Margarita fue la persona que descubre a Federico García Lorca. Descubrir significa representarlo, tomar el coraje y la osadía de hacer un autor que no es fácil.
De dramaturgos que no tienen obras en escena.
Exacto, y más un dramaturgo en esos años, un dramaturgo joven, andaluz, que tenía un cierto reconocimiento como poeta, pero que no había logrado que las actrices principales de su época lo montaran, y así lo hace Margarita Xirgu en 1927 estrenando Mariana Pineda, que es una obra que cumple el año que viene 100 años, y arriesgándose también porque lo hace en plena dictadura de Primo de Rivera. La historia de la Xirgu está fuertemente vinculada a nuestro país. ¿Por qué? Para hacerla sintética. Ella tiene muchos años de gran florecimiento en España y vino a América Latina muchas veces porque en esa época las compañías salían de gira y pasaban meses en Latinoamérica, en distintos puertos, en distintas ciudades, presentando su repertorio. El último viaje que Margarita Xirgu hace a las Américas es en 1936, pero que es un viaje que no tiene retorno, porque apenas llegada ella, calando en el puerto de La Habana, en 1936, poco tiempo después ya se declara la Guerra Civil Española, en agosto del 36 matan a Federico García Lorca, y Margarita Xirgu nunca más vuelve a España viva. Había conocido el Uruguay antes de establecerse aquí definitivamente en 1949, que es un año fundamental para la historia del Uruguay, porque en 1947 se había fundado la Comedia Nacional del Uruguay. Margarita Xirgu residía en Buenos Aires en esos años, había hecho una apuesta del malentendido de Albert Camus, que también era un autor que durante el nazismo y durante la Segunda Guerra Mundial había estado perseguido y se había tenido que esconder literalmente, y ella lo estrena también en Buenos Aires, y ahí el gobierno de Perón no simpatizaba mucho con la Xirgu y con sus ideas, y entonces ella, invitada por Justino Zavala Muniz y por la Comisión de Teatros Municipales, se viene a Uruguay con dos propósitos. Uno, dirigir algunas obras de la Comedia Nacional, que dirigió muchos años como directora de escena y actuó en algunas de ellas, y fundar la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, que en ese momento se llamaba Municipal de Arte Dramático, la EMAD. Margarita había tenido otros intentos de sentar pedagogía antes. Había hecho un intento en Chile y había hecho un intento en el Sodre.
Una cosa que te quería preguntar, porque sí, también mucha gente habla de la forma que tenía la Xirgu, que era como muy... Que hoy en día sería un poco, no sé si fuera de época, pero siempre se habló un poco de eso.
Creo, ¿no?, que esas apreciaciones se descontextualizan. Hay que pensar que era una actriz que en su época era una actriz de vanguardia, se había montado a todos los que nadie estrenaba. Entonces, el hacer una lectura de una actriz...
¿Pero qué tenía? ¿Qué tenía una forma muy...?
Es que yo no la vi representar, y muchas de las personas que hablan seguramente tampoco. Hay películas, ella hizo
pero
cine.
¿Pero no dejó como una impronta
en
teatro,
creo,
de gestos muy marcados?
Reitero, A la Sherwood de alguna manera se la estereotipó bastante y se la convirtió en una
estatua. No, por eso te pregunto, porque son cosas que oí.
Sí, por eso.
No las repetí porque no las conozco, pero las oí mucho.
Se la estereotipó bastante y se la convirtió en una estatua de sal, una actriz formada en el teatro de su tiempo y de su época. Llega a América Latina en el 36, nunca más vuelve a España ni toma contacto con otras formas, y de hecho en España luego de la guerra civil se vivieron casi 40 años de dictadura, o sea que avances en ese sentido, en el sentido de la creación teatral hubo pocos, más bien que se conservaron muchas cosas en nuestro país. Sí, bueno, ella venía con una impronta que era el teatro que se hacía en esa época.
Y marcó mucho a mucha gente, ¿no? De acá, digamos.
Marcó
que...
o no,
no formó un montón de...
Sí.
De grandes.
Quisiera, si me permitís, lo voy a desarrollar. Ella fue la fundadora de una escuela en el año 1949, la primera escuela que existía en Uruguay, que duró, porque como te estaba contando, en el 42 y 43 hubo intentos en el Sodre de formar una escuela que duró solamente 2 años. A partir de que se crea esa escuela, que dura 77 años y muchos más va a durar, ella, por supuesto, que forma las primeras generaciones de egresados de la EMAD. Pero se hizo un tanto injusto con Sherwood, porque Sherwood dirigió la escuela 6 años nomás. Atribuirle a Sherwood, y porque la dirigió ella, la escuela se preservó, porque tener a Sherwood en Uruguay realmente fue un lujo. Es como si yo ahora te dijera, bueno, hay una gran actriz norteamericana que el gobierno de Trump no quiere y entonces se viene a Uruguay y funda una escuela de cine. Claro, si yo la leo con la lectura de 80 años después voy a decir qué antigua que era, y sí, también hay que ver cómo actuaban todos los otros que eran contemporáneos de ella en esos años.
Y aparte
años.
Ella con esa forma en realidad estaba rompiendo con otras anteriores.
No sé si rompiendo o no con otras anteriores, lo que sí puedo decir es que fue una actriz muy valiente en una época donde no existía tanta tradición de formación artística. Se hacían en las compañías y en los tablados y actuando en los teatros. Me parece que tal, que es una visión, siempre hay que poner a la persona en su contexto. Sí marcó mucho, por supuesto, ¿cómo no va a marcar mucho? Era una mujer que tenía un conocimiento del repertorio extraordinario, una cultura teatral inmensa, formó unas generaciones de actores que son recordados hasta el día de hoy, que algunos quedan vivos, como Estela Medina, Nelly Antúnez en Uruguay, Telma Viral en Argentina, pero fue maestra de tantos otros, incluido, no sé, muchos más.
Guarnero.
No, esos ya estaban antes. Ya estaban. Ellos no son egresados de la EMAD, ellos eran actores uruguayos que existían antes. Cuando la Sherwood crea la EMAD, los que hacían los papeles de jovencitos, la primera generación son Estela Medina, Dumas Lerena, Estela Castro, Nelly Antúnez, esa es la primera generación de egresados. Guarnero, Candó, ya eran actores de la comedia, ya existía. Ella vino acá a formar gente. Después uno puede considerar que los estilos interpretativos, hay que ver lo que se sabía en los años 20 y 30 en España de Stanislavski y los grandes maestros que iban a trabajar otras formas de organicidad y de verdad, ¿no? Ella hacía un teatro de repertorio, la usanza de su época, pero fue muy revolucionaria en el sentido del repertorio que trabajó, estrenar autores y desarrollar todo un repertorio nacional propio. Uno la puede cuestionar o no, yo no la...
Como no, si usted, yo te traigo este tema porque es algo que he escuchado muchas veces.
Es que la gente habla, sí. Hay que a veces...
Bueno,
hay que, la gente habla,
bueno, traerlo,
sí.
Como...
Habla de eso. También hablan... Bueno, hay una historia de misoginia muy fuerte vinculada a su figura, ¿no? Porque también hablan de su carácter... Es increíble, de pocas personas he oído hablar tanto de su carácter como del carácter de la Sherwood. Como si otras personas, hombres sobre todo, que yo he conocido en el Teatro Nacional, no lo tuvieran también. Es un poco raro el fenómeno con ella. Sí sé que era una mujer fuerte porque había vivido cosas muy terribles. Hay que ponerse en la piel de alguien que viene para una gira de 6 meses, Malena.
Sí, no vuelve. Y no
se vuelve nunca más. Mm. Se muere en Uruguay, olvidada por su país, quedó enterrada en el cementerio del Buceo hasta que alguien en los 80 dice, ay, ¿por qué no la volvemos a llevar a España? Y en Uruguay hubo como una, que es lo que es natural, a mí eso sí me parece natural como proceso, cuando vos tenés una figura tan fuerte y tan emblemática, luego querer contestarla, eso me parece bien, contestar a los grandes es natural. Pero luego en la escuela, cuando ella se jubila y se va a vivir a Punta Ballena, en esta casa preciosa, que tiene un enclave paisajístico extraordinario, que fue construida para ella por Guillermo Jones Odriozola y Villegas Berro, una casa modernista, en parte de la urbanización que había creado en ese enclave arquitectónico del este uruguayo tan importante, Antonio Bonet, que era otro catalán exiliado aquí. Margarita adquiere su vivienda allí, se la hace construir para ella y vive allí 12 años hasta que se muere.
12 años.
Y, o sea, claro, es la única casa propia que esa mujer tiene después que en España le habían expropiado todo.
¿Cómo es la historia de esa casa después que ella se muere?
Es la historia de esa casa primero. Hay una historia muy fuerte de esa casa mientras ella vive ahí. Porque es una casa que no solo le albergó a ella y a su marido, Miguel Ortín, que era actor de su compañía y fue jefe de escenario del Teatro Solís, que por esa casa pasaron todas las figuras de la florinata rioplatense y mundial que llegaba para conocer a la Xirgu, ¿no? Eso es extraordinario. En esa casa estuvo desde China, Las Estelas, por supuesto, Justino Zavala Muniz, por supuesto, Alfredo Alcón, por supuesto, en fin, otras figuras que venían a los festivales de cine de Punta del Este y venían a la casa de Margarita a tomar el té. Y después hay una historia, porque ahí había varios catalanes, y Margarita tenía unos problemas de salud, tenía una enfermedad pulmonar, y ahí vivía un médico que era Cuatrecases, que tenía una casa, que era vecino, iba a ser luego vecino de Margarita, y ella, como visitaba bastante la zona, y la onda paraba enfrente, porque Margarita no tenía auto, adquiere este terreno, y se lo compra a Juan Gabriel Ferreres, de la inmobiliaria Punta Ballena. Y se manda a hacer la casa. Ferreres le hace el paisajismo alrededor, que es un bosque que ella realmente no vio en vida, porque los árboles luego fueron creciendo y fueron lo que hicieron proteger la casa. Cuando Margarita muere en el 69, que Margarita se muere, bueno, se muere acá en Montevideo, ya estaba instalada allá, pero la trasladan y se muere acá, el marido se va y ella queda enterrada acá en el cementerio del Buceo, y la familia Xirgu Ortín venden la casa a unos vecinos, que eran la familia Castillo, que eran unos amigos, que compraron esa casa, que la tuvieron muchos años, por supuesto cerrada, no, para vivienda de ellos, para uso personal.
Pero se desmanteló lo que había en el interior.
Se fue desmantelando por etapas lo que había en el interior, entiendo. Había muebles originales, claro, cuando vos adquirís una casa con todo el mobiliario adentro, el mobiliario empieza a pertenecerse, pero hasta hace muy poco tiempo, en la cocina, que es una casa preciosa, muy austera, pero muy moderna, en la cocina se conservaba el juego de vajilla Olmo Celeste, muy austero, tradicional del Uruguay, que la Xirgu tenía. Estaban los muebles originales, hasta hace poquito tiempo estaban los sillones donde Miguel y Margarita se sentaban, la mesita donde jugaba Margarita al solitario, en fin. En otro país, con otra conciencia de lo que se posee y del valor de lo que se posee, porque realmente yo lo digo con sentimiento y con profundo pesar, tanta lengua y tanta página gastada en criticar a Margarita Xirgu y tanta poca acción y tanto pensamiento en conservar una casa patrimonial que en otra parte del mundo recibiría visitantes de todas partes. Ahora estamos homenajeando a Lorca en los 90 años de su desaparición forzada, y es una figura muy vinculada. Y te puedo asegurar, Malena, que yo, como directora de la EMADA, todos los investigadores, visitantes extranjeros, lo primero que hacen es intentar ir allí a conocer, porque saben que esa casa está. Yo me empecé a vincular con Punta Ballena en el año 2023 a raíz de las investigaciones de Adeline Genet, que es una gran investigadora francesa que estuvo 6 meses instalada en Uruguay, y de las investigaciones de Francesc Foguet y Boreu, que ambos visitaron la casa, o sea, visitaron el enclave, pudieron verla, la casa de afuera y demás. Pero te repito, es una casa que no, aún siendo amigos de la familia Xirgu y Ortín, no, los que la adquirieron, siendo también personas muy cultas y muy destacadas de la cultura uruguaya, bueno, no decidieron hacer con eso un museo, no tuvieron esa visión, y finalmente la venden, la casa. Cuando nos enteramos que la casa podía ser vendida.
¿Eso la venden en qué año?
Este año, creo. Ahora, que se vendió, el año pasado, si no recuerdo exactamente la fecha de la venta. La cosa fue así, un grupo de mujeres, que también es importante decirlos, que nos autodenominamos las Margaritas, que está conformado por mujeres de la Unión Vecinal Punta Ballena, las hermanas Ferreres, Selva y Betina, que en este proceso han sido fundamentales, la arquitecta Soledad Patiño, que ha escrito un libro, El dibujo habitado, sobre la Casa Xirgu, la arquitecta Gabriela Suaga, cuya presencia ha sido también fundamental, bueno, nombro algunas, Alejandro Aver, Bartola, también egresada de la EMAD y demás. Bueno, la Fundación ICOMOS, a través de Adriana Carriaga, nos juntamos y formamos este grupo, Las Margaritas, que intentó visibilizar la existencia de esta casa y luchar para que fuese declarada Monumento Histórico Nacional, que es la gran noticia. Con pesar, te puedo decir que llega y es muy bienvenida la declaración de Monumento Histórico Nacional y bueno, y habla bien del sentido que se le pretende dar a las casas patrimoniales de nuestro país. Eso yo lo celebro, pero también te quiero decir que llegamos tarde, porque hay una parte de la vivienda que ya se modificó. Y eso es una pena, porque las partes que se modificaron no deberían haberse modificado.
También debe haber todo un tema, ¿no? Porque cuando uno compra una casa y todavía no fue declarada...
Ah, sí, sí, las personas hacen en función de lo que se les permite, ¿no? Por supuesto, no...
O sea, más allá de lo que...
Más allá de lo que la visión o la cultura o la sensibilidad le permite a las personas entender...
Claro, hay un tema legal que...
Claro, hay un tema que hasta que no es declarada Monumento Histórico Nacional, la casa... puede sufrir modificaciones. Yo no tengo tan claro desde el punto de vista legal si estando en proceso de ser declarada Monumento Histórico Nacional vos podés modificarla, pero la cuestión es que se hizo. Tuvo modificaciones que entiendo, bueno, afectan esas cosas que pasan en el Uruguay.
¿Que alguna reforma? Que
yo no puedo ingresar, por supuesto, porque es una propiedad privada. Ahora veremos en qué medida. Creo que se va a hacer allí, por lo que tengo entendido, un emprendimiento gastronómico que tiene, supongo que, bueno, desde el punto turístico, afirmarán que fue la casa de Margarita Xirgu, pero bueno, yo en lo personal entiendo que hay otras cosas que cuidar allí y así lo entendemos.
O sea, se pierde la oportunidad de que sea un museo, eso seguro.
Y sí, que es lamentable en realidad, pero bueno, es a lo que se puede llegar, pero por lo menos no se podrá tirar abajo. O por lo menos tendremos las miradas puestas en que así no sea.
O sea, la declaratoria lo que hace es proteger justamente esto, que no se modifique ni se tire abajo.
Exacto, que no se modifique ni se tire abajo, porque la persona si lo hace debe pagar multas, digamos, o lo que fuere. Pero bueno, también eso saben mucho más las personas que se dedican a patrimonio. A veces las personas prefieren pagar las multas. Por eso es interesante dar a difundir la existencia de esta casa y el interés para la ciudadanía que tiene y para los investigadores de todas partes del mundo y para nosotros que supimos como país darle abrigo y cobijo a esta mujer que no había encontrado un abrigo y un cobijo tan importante en ningún sitio, ni siquiera en su país natal. Entonces, aprovechando que ahora, el año que viene, es el año de la generación del 27, que la figura de Xirgu está siendo revisitada, que hay como una Xirgu manía, una Lorca manía, etcétera. A mí me parece muy importante que me hayas invitado para poner en la agenda este tema, porque ¿sabes qué pasa? Si no es un lugar, mira, cuando yo hacía la EMAD, era una leyenda la casa de la Xirgu en Punta Ballena, pero nunca nadie nos decía ni dónde estaba, ni nos proponía visitarla, ni nada. Nosotros el año pasado fuimos con los gurises de la escuela el día del patrimonio, el fin de semana del patrimonio, invitadas por la Unión Vecinal, también por las hermanas Ferreres, que la familia Ferreres, que es extraordinaria en ese sentido, y los chiquilines cantaron repertorio lorquiano y demás, pero bueno, todo en los alrededores. ¿Te imaginas? Es una pena lo que significa para un chiquilín, una chiquilina de 19, 20 años, encontrarse con la historia de su fundadora. Porque además, la casa tiene una particularidad, que es una casa muy linda, pero tiene una particularidad que es que te muestra el final de la vida de una persona, cómo esa persona se fue volviendo cada vez más austera, más solitaria, más silenciosa, más en contacto con su jardín, con esos árboles, con ir a la playa y demás, y cómo pasar de los brillos, del glamour, de la escena, de las pieles, de las flores, de los regalos, del prestigio, de las tapas de revistas y de diarios y demás, a una existencia un poco más calma. Y en relación a la personalidad de la Xirgu, de la que tanto se ha hablado, a mí hay algo que me conmueve mucho, y capaz que con esto podemos cerrar, que es que las hermanas Ferreres eran unas niñas cuando la Xirgu vivía ahí en Punta Ballena. Había una que era muy chiquita, Betina, que jugaba, se disfrazaba y le hacía monerías a la Xirgu. Y la otra que era más grande, las dos más grandes, estaban pupilas en Montevideo, pero los fines de semana se quedaban en la casa de la Xirgu acá en Montevideo y la llevaba al teatro. Y si vos le preguntás a ellas qué recuerdo tienen de Margarita, te dicen una abuela. Por eso es interesante,
es un punto nuevo,
no hay que ridiculizar a las personas y sobre todo a las mujeres.
Sí, es un punto también, bueno, de visita allí, que está Punta Ballena, está Casa Pueblo, está el Parque Lucich, o sea, es como un lugar de mucha riqueza, así que bueno, es un lugar que se suma. Tenemos que ir cerrando porque ya son las 12 pasadas y voy a leer rapidísimo un mensaje. Muy buen día, Malena, excelente domingo para ti, tu audiencia. Al fin asomó el solcito, qué bueno que tengamos un nuevo lugar declarado monumento regional, nacional, nada menos que reconociendo el trabajo de la excelsa Margarita Xirgu, aunque no fuera nuestra de nacimiento, pero sí por elección. Bueno, muchas gracias, María Inés. Buenísimo, Laura, muchísimas gracias por traernos toda esta reflexión sobre ella y sobre la casa y lo que significa esta declaración.
X. Serendipia Radio Uruguay.